Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
El pasado 7 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario, tras la solemne proclamación de San Juan de Ávila, sacerdote español, y de Santa Hildegarda de Bingen, religiosa alemana, como doctores de la Iglesia Universal, faros luminosos para la nueva evangelización, Benedicto XVI presidió la apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El pontífice señaló en su homilía que el crucifijo es por excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evangelio, signo de amor y de paz, llamada a la conversión y a la reconciliación. Pidamos al Señor vivir cada día la liturgia, especialmente la Eucaristía, como acción de Dios en nosotros y sintiéndonos parte de la Iglesia viva. Palabras de Benedicto XVI durante la catequesis de la Audiencia General del miércoles 3 de octubre, dedicada a la liturgia presencia viva del misterio pascual de Cristo. El jueves 4 de octubre, en la fiesta del patrono de Italia, San Francisco de Asís, el Papa realizó una peregrinación al santuario de Loreto para encomendar a la Virgen María todas las dificultades que vive nuestro mundo en búsqueda de serenidad y de paz, así como el año de la fe y el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización. El pasado 7 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario, tras la solemne proclamación de San Juan de Ávila, sacerdote español, y de Santa Hildegarda de Bingen, religiosa alemana, como doctores de la Iglesia Universal, faros luminosos para la nueva evangelización, Benedicto XVI presidió la apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Alentando a impulsar el redescubrimiento de la fe que ilumina de esperanza la vida de los hombres con la nueva evangelización, el Santo Padre reiteró la importancia del matrimonio y de la santidad, testimoniando y reconociendo el amor de Dios que sale al encuentro de la debilidad humana. La Escuela de María nos conduce a Cristo, centro vivo de nuestra fe. Al final de la solemne ceremonia de la mañana, el Papa dirigió el rezo mariano del Ángelus, invitando a todos a orar por los trabajos del recién inaugurado Sínodo de los Obispos.
La Iglesia Universal, difundida en todo el mundo, se unió por medio de la radio y de la televisión a los numerosos padres sinodales, cardenales, obispos y peregrinos que acudieron a la Plaza de San Pedro, adornada con banderas de tantos países, entre las que sobresalían las de España y Alemania, para vivir este día de fiesta y escuchar al Papa, que la enriqueció con estos dos nuevos santos doctores, Juan de Ávila e Hildegarda de Bingen, que supieron escuchar a Jesús, admirando la amorosa y profunda presencia del Hijo de Dios en la historia del mundo, y cuya actualidad resplandece de forma especial hoy como modelos de testimonio de la alegría de la fe y de una infatigable y fecunda búsqueda de la verdad.
Esta fue la solemne fórmula pronunciada por Benedicto XVI en latín.
Nos vota plurimorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelium totuis orbis explentes, de congregaciones de causa sanctorum consulto.
Acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles del mundo entero, después de haber recibido el parecer de la congregación de las causas de los santos, después de haber reflexionado largo tiempo y habiendo alcanzado plena y segura convicción con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, y a Santa Hildegarda de Bingen, monja profesa de la Orden de San Benito, doctores de la Iglesia Universal.
Iglesia Universalis doctores declaramos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Alentado invitando a impulsar el redescubrimiento de la fe que ilumina de esperanza la vida de los hombres con la nueva evangelización, el Santo Padre reiteró la importancia del matrimonio y de la santidad, testimoniando y reconociendo el amor de Dios que sale al encuentro de la debilidad humana.
La evangelización en todo tiempo y lugar tiene siempre como punto central y último a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y el crucifijo es por excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evangelio, signo de amor y de paz, llamada a la conversión y a la reconciliación. Que nosotros, venerados hermanos, seamos los primeros en tener la mirada del corazón puesta en Él, dejándonos purificar por su gracia. Con estas palabras, Benedicto XVI, en su intensa homilía para la solemne inauguración de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tiene como tema, recordamos, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, introdujo su reflexión sobre la nueva evangelización, relacionándola con la evangelización ordinaria y con la misión ad gentes.
La Chiesa esiste per evangelizzare. Fedeli al comando del Signore Gesù Cristo, i suoi discepoli sono andati nel mondo intero per annunciare la buona notizia.
La Iglesia existe para evangelizar. Fieles al mandato del Señor Jesucristo, sus discípulos fueron por el mundo entero para anunciar la buena noticia, fundando por todas partes las comunidades cristianas. Con el tiempo, estas han llegado a ser iglesias bien organizadas, con numerosos fieles. En determinados periodos históricos, la Divina Providencia ha suscitado un renovado dinamismo de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Basta pensar en la evangelización de los pueblos anglosajones y eslavos, o en la transmisión del Evangelio en el continente americano y más tarde los distintos periodos misioneros en los pueblos de África, Asia y Oceanía.
El Santo Padre destacó el anuncio del Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación, y por otra parte, la nueva evangelización orientada principalmente a las personas que aún estando bautizadas se han alejado de la Iglesia y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana.
La Asamblea Sinodale que hoy se apre es dedicada a esta nueva evangelización para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor que solo riempie de significado profundo y de pace la nuestra existencia.
La Asamblea Sinodal que hoy se abre está dedicada a esta nueva evangelización para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor, el único que llena de significado profundo y de paz la existencia. Para favorecer el redescubrimiento de la fe, fuente de gracia que trae alegría y esperanza a la vida personal, familiar y social. Obviamente, esa orientación particular no debe disminuir el impulso misionero en sentido propio ni la actividad ordinaria de evangelización en nuestras comunidades cristianas. En efecto, los tres aspectos de la única realidad de evangelización se completan y fecundan mutuamente.
Y fecundan a vicenda.
Y destacando luego el tema del matrimonio, Benedicto XVI subrayó que hay una evidente correspondencia entre la crisis de la fe y la crisis del matrimonio. Y como la Iglesia afirma y testimonia desde hace tiempo, el matrimonio está llamado a ser no solo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización. Pues el matrimonio constituye en sí mismo un evangelio, una buena noticia para el mundo actual, en particular para el mundo secularizado.
La unión del hombre y de la donna, y loro diventare un'unica carne nella carità, nell'amore fecondo e indissolubile, è il segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore.
La unión del hombre y la mujer, su ser una sola carne, en la caridad, en el amor fecundo e indisoluble, es un signo que habla de Dios con fuerza, con una elocuencia que en nuestros días llega a ser mayor, porque lamentablemente y por varias causas, el matrimonio, precisamente en las regiones de antigua evangelización, atraviesa una profunda crisis. Y no es casual, el matrimonio está unido a la fe, no en un sentido genérico. El matrimonio, como unión de amor fiel e indisoluble, se funda en la gracia que viene de Dios, uno y trino, que en Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta la cruz. Hoy podemos percibir toda la verdad de esta afirmación, contrastándola con la dolorosa realidad de tantos matrimonios que desgraciadamente terminan mal.
De tantos matrimonios que purtroppo finiscono terminan mal.
Con el Concilio Vaticano II, el Papa destacó el valioso protagonismo de los santos en la evangelización.
I santi sono i veri protagonisti dell'evangelizzazione en todas las expresiones.
Los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos son, también de forma particular, los pioneros y los que impulsan la nueva evangelización, con su intercesión y el ejemplo de sus vidas abierta a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la comunión con Cristo a las personas indiferentes o incluso hostiles, e invitan a los creyentes tibios, por decirlo así, a que con alegría vivan de fe, esperanza y caridad, y que descubran el gusto por la palabra de Dios y los sacramentos, en particular por el pan de vida, la Eucaristía.
En particular del pan de vida, la Eucaristía.
Tras recordar a los misioneros que anuncian la buena noticia a los no cristianos, el Papa invitó a admirar a los dos santos que hoy proclamó doctores de la Iglesia.
San Giovanni d'Avila vive en el siglo XVI.
San Juan de Ávila vivió en el siglo XVI, profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Estaba dotado por un ardiente espíritu misionero. Supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad.
Santa Hildegarda de Bingen, importante figura femenina del siglo XII.
Santa Hildegarda de Bingen, importante figura femenina del siglo XII, ofreció una preciosa contribución al crecimiento de la Iglesia de su tiempo, valorizando los dones recibidos de Dios y mostrándose una mujer de viva inteligencia, profunda sensibilidad y reconocida autoridad espiritual. El Señor la dotó de espíritu profético y de intensa capacidad para discernir los signos de los tiempos.
Evocando con gran afecto al Beato Juan Pablo II, cuyo largo pontificado ha sido también ejemplo de nueva evangelización, Benedicto XVI concluyó su homilía confiando al amparo de la Madre de Dios y de la Iglesia la invocación del Espíritu Santo sobre el Sínodo.
Ci poniamo sotto la protezione della Beata Vergine Maria, stella della nuova evangelizzazione.
Nos ponemos bajo la protección de la bienaventurada Virgen María, estrella de la nueva evangelización. Con ella invocamos una especial efusión del Espíritu Santo que ilumine desde lo alto la Asamblea Sinodal y la haga fructífera para el camino de la Iglesia.
Amén.
La Escuela de María nos conduce a Cristo, centro vivo de nuestra fe. El Santo Padre dirigió el rezo mariano del Ángelus, invitando a todos a orar por los trabajos del recién inaugurado Sínodo de los Obispos. Estas fueron las palabras del Papa en nuestro idioma, saludando a los presentes en la Plaza de San Pedro.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a orar por los trabajos del Sínodo de los Obispos, que en los próximos días reflexionará sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Hoy he declarado doctores de la Iglesia al sacerdote español San Juan de Ávila y a la religiosa alemana Santa Hildegarda de Bingen. Que sus figuras y obras sigan siendo faros luminosos y seguros en el anuncio del reino de Dios y nos ayuden a todos a crecer cada día en la auténtica vida de fe. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en estos propósitos.
En vísperas de la visita que el Papa realizó al Santuario Mariano de Loreto en el 50 aniversario de la célebre peregrinación del Beato Juan XXIII a esta localidad, que realizó una semana antes de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, Benedicto XVI invitó a los fieles a unirse a su oración para encomendar a la Madre de Dios los principales eventos eclesiales del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, a fin de que la Santa Virgen acompañe a la Iglesia en su misión de anunciar el Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo.
La liturgia, como presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y el espacio, la liturgia como acción de Dios en nosotros y con nosotros, en la que abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo, que es la Iglesia, es nuestro cometido, fue el tema que el Santo Padre desarrolló en su catequesis de esta audiencia general. general, hablando en español. El sucesor de Pedro se refirió a la acción de Dios en nosotros y con nosotros. Les proponemos la lectura del Evangelio que precedió la catequesis que Benedicto XVI pronunció en nuestro idioma.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Palabra de Dios.
Al recordar que durante la catequesis anterior explicó que una de las fuentes privilegiadas de la oración es la liturgia sagrada, que tal como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, es participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo, en la que toda oración cristiana encuentra su fuente y su término, Benedicto XVI invitó hoy a preguntarse: ¿en mi vida reservo un espacio suficiente a la oración? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene en mi relación con Dios la oración litúrgica, especialmente la Santa Misa, como participación en la oración común del cuerpo de Cristo que es la Iglesia?
Cari amici, la Chiesa si rende visibile in molti modi, nell'azione caritativa, nei progetti di missione, nell'apostolato personale.
Queridos amigos, la Iglesia se hace visible de muchas maneras en la acción caritativa, en los proyectos de misión, en el apostolado personal que cada cristiano debe llevar a cabo en el propio ambiente. Pero el lugar en el que la Iglesia se experimenta en plenitud es en la liturgia. Ella es el acto en el cual creemos que Dios entra en nuestra realidad y nosotros lo podemos encontrar, lo podemos tocar. Es el acto en el cual entramos en contacto con Dios. Él viene hacia nosotros y nosotros somos iluminados por Él. Por esto, cuando en las reflexiones sobre la liturgia centramos nuestra atención solo sobre cómo hacerla más atractiva, interesante y bella, corremos el riesgo de olvidar lo esencial. La liturgia se celebra para Dios y no para nosotros mismos. Es obra suya, es Él el sujeto, y nosotros debemos abrirnos a Él y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo, que es la Iglesia.
Otro importante concepto puesto en evidencia por el Papa en su catequesis en idioma italiano fue el hecho de que la liturgia cristiana, aunque se celebre en un lugar y un espacio concreto, expresa el sí de una comunidad particular. Es por su naturaleza católica, que proviene de todo y conduce a todo en unidad con el Papa, con los obispos, con los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Cuanto más una celebración está animada por esta conciencia, tanto más se realiza en ella el verdadero sentido de la liturgia, de ahí que el Papa afirmara que la comunidad litúrgica, en ella no existen extranjeros.
La liturgia, allora, non è il ricordo di eventi passati, ma è la presenza viva del mistero pasquale di Cristo che trascende e unisce i tempi e gli spazi.
La liturgia no es entonces el recuerdo de acontecimientos pasados, sino que es la presencia viva del misterio pascual de Cristo que trasciende y une todos los tiempos y espacios.
Si en la celebración no emerge la centralidad de Cristo, no habremos liturgia cristiana, totalmente dependiente del Señor y sostenuta de la su presencia creatrice.
Si la celebración no muestra la centralidad de Cristo, no tendremos la liturgia cristiana totalmente dependiente del Señor y sostenida por su presencia creadora.
Dio agisce per mezzo di Cristo e noi non possiamo agire che per mezzo suo e in lui.
Dios actúa a través de Cristo y nosotros no podemos hacerlo sino a través de Él.
Ogni giorno deve crescere in noi la convinzione che la liturgia non è un nostro mio fare, ma è azione di Dio in noi e con noi.
Todos los días debe crecer en nosotros la convicción de que la liturgia no es un nuestro nuestro, un mío hacer, sino que es la acción de Dios en nosotros y con nosotros.
Quindi non è il singolo sacerdote o fedele o il gruppo che celebra la liturgia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la Chiesa, che ha la sua storia, la sua ricca tradizione e la sua creatività.
No es la persona, sacerdote o laico o el grupo quienes celebran la liturgia, sino que esta es sobre todo la acción de Dios a través de la Iglesia, que tiene su propia historia, su rica tradición y creatividad. Esta universalidad y apertura fundamental que es propia de toda la liturgia es una de las razones por las que no puede ser recreada o modificada por la comunidad o por los expertos, sino que debe ser fiel a las formas de la Iglesia universal. Incluso en la liturgia de la comunidad más pequeña siempre está presente toda la Iglesia. Por esta razón, no hay extranjeros en la comunidad litúrgica.
Es siempre presente la Chiesa intera. Per questo non esistono stranieri nella comunità liturgica.
Les proponemos la catequesis de Su Santidad Benedicto XVI en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, al preguntarnos por el puesto que tiene la oración litúrgica en nuestra vida, debemos recordar ante todo que la oración es la relación viva y filial con Dios, es estar habitualmente en presencia suya. Y eso es posible por el bautismo que nos une a Cristo, ya que solo en Cristo podemos hablar con Dios como un hijo con su Padre. Así la oración es mirar constantemente a Cristo, hablar, estar y actuar con Él. Pero a Cristo lo descubrimos como persona viva en la Iglesia. Él es su cuerpo. En la liturgia de la Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en él nosotros de la Iglesia que reza. Además, la liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. La liturgia no es obra nuestra, sino acción de Dios en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto, y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo que es la Iglesia.
Jueves 4 de octubre, en la fiesta del patrono de Italia, San Francisco de Asís, el Papa realizó una peregrinación al santuario de Loreto para encomendar a la Virgen María todas las dificultades que vive nuestro mundo en búsqueda de serenidad y de paz, así como el año de la fe y el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización. En su homilía en el santuario mariano de Loreto, el Papa afirmó que sin Dios el hombre termina por hacer prevalecer su propio egoísmo sobre la solidaridad y el amor, las cosas materiales sobre los valores, el tener sobre el ser, por lo que es necesario, dijo, volver a Dios para que el hombre vuelva a ser hombre.
Después de la llegada en helicóptero a las 10 de la mañana, el Santo Padre ha subido hasta el santuario en lo alto de la ciudad, desde donde se puede contemplar el mar Adriático. El Papa celebró la misa en la plaza que se encuentra delante mismo de la fachada de la Basílica, donde fue instalado el altar bajo un pabellón en forma de tienda de campaña.
Flores en la escalinata del templo y banderas blancas y amarillas recibieron al pontífice en una bellísima jornada de otoño. A la ceremonia eucarística participaron más de 10.000 fieles dentro y en las calles adyacentes a la plaza, asistidos por 300 voluntarios.
Benedicto XVI comenzó su homilía recordando que el 4 de octubre de 1962 el beato Juan XXIII peregrinó al santuario de Loreto para encomendar a la Virgen María el Concilio Ecuménico Vaticano II, que se inauguró una semana después. En este contexto destacó que también él, 50 años después, peregrinó a este santuario para encomendar a la Madre de Dios dos importantes iniciativas eclesiales: el Año de la Fe, que comenzará dentro de una semana, el 11 de octubre, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha convocado para este mes de octubre con el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
El obispo de Roma, luego de saludar a todos los presentes, al obispo de Loreto, Monseñor Giovanni Tonucci, a los padres capuchinos, a quienes ha sido encomendado el cuidado pastoral del santuario, y al representante del gobierno, entre otros, recordó su carta apostólica de convocatoria al Año de la Fe y dijo que en Loreto tenemos la oportunidad de ponernos a la escuela de María, de aquella que ha sido proclamada bienaventurada porque ha creído.
Este santuario, agregó el Papa, construido en torno a su casa terrenal, custodia la memoria del momento en el que el ángel del Señor vino a María con el gran anuncio de la Encarnación y ella le dio su respuesta. Esta humilde morada es un testimonio concreto y tangible del suceso más grande de nuestra historia, la Encarnación. El Verbo se ha hecho carne y María, la sierva del Señor, es el canal privilegiado a través del cual Dios ha venido a habitar entre nosotros. La voluntad de María coincide con la voluntad del Hijo en el único proyecto de amor del Padre, y en ella se unen el cielo y la tierra, Dios creador y su criatura. Dios se hace hombre, María se hace casa viva del Señor, templo donde habita el Altísimo.
Benedicto XVI destacó que hace 50 años en Loreto el beato Juan XXIII invitaba a contemplar este misterio, a reflexionar sobre aquella conjunción del cielo con la tierra que fue el objetivo de la Encarnación y de la redención. Y continuaba afirmando que el mismo concilio tenía como objetivo concreto extender cada vez más el rayo bienhechor de la Encarnación y redención de Cristo en todas las formas de la vida social. Esta es, dijo, una invitación que resuena hoy con particular fuerza.
La crisis actual, que interesa no solo la economía, sino varios sectores de la sociedad.
En la crisis actual que afecta no solo a la economía, sino a varios sectores de la sociedad, la Encarnación del Hijo de Dios nos dice lo importante que es el hombre para Dios y Dios para el hombre. Sin Dios el hombre termina por hacer prevalecer su propio egoísmo sobre la solidaridad y el amor, las cosas materiales sobre los valores, el tener sobre el ser. Es necesario volver a Dios para que el hombre vuelva a ser hombre. Con Dios nunca llega a faltar el horizonte de la esperanza, incluso en los momentos difíciles, de crisis. La Encarnación nos dice que nunca estamos solos. Dios ha entrado en nuestra humanidad y nos acompaña.
Ma il dimorare del Figlio di Dio nella casa vivente, nel tempio che è Maria.
Pero el que el Hijo de Dios habite en la casa viva, en el templo que es María, nos lleva a otro pensamiento. Donde Dios habita, reconocemos que todos estamos en casa. Donde Cristo habita, sus hermanos y sus hermanas ya no son extranjeros. María, que es la madre de Cristo, es también madre nuestra. Nos abre la puerta de su casa, nos guía para entrar en la voluntad de su Hijo. Así pues, es la fe la que nos proporciona una casa en este mundo, la que nos reúne en una única familia y nos hace a todos hermanos y hermanas.
Es la fe, allora, que ci da una casa en este mundo, que ci riunisce en una única familia, que ci rende tutti fratelli e sorelle. Contemplando a María, dobbiamo domandarci anche noi.
Contemplando a María debemos preguntarnos si también nosotros queremos estar abiertos al Señor, si queremos ofrecerle nuestra vida para que sea su morada, o si por el contrario tenemos miedo a que la presencia del Señor sea un límite para nuestra libertad, si queremos reservarnos una parte de nuestra vida para que nos pertenezca solo a nosotros. Pero es Dios precisamente quien libera nuestra libertad, la libera de su cerrarse en sí misma, de la sed de poder, de poseer, de dominar, y la hace capaz de abrirse a la dimensión que la realiza en sentido pleno, la del don de sí, del amor que se hace servicio y colaboración.
Que la realiza en senso pieno, quella del dono di sé, del amore che si fa servizio e condivisione.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.